5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento que a esta hora la ministra de Transportes intenta explicar en el Congreso lo que ocurrió con el tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza y que se vio envuelto prácticamente por las llamas del incendio de Vejiz en Castellón y que dejó varios heridos. José Luis Concejero.
Un suceso que dejó, como dices, 15 heridos. Dos de ellos, por cierto, continúan en estos momentos en el hospital. Además, la maquinista sigue de baja laboral. Y lo peor de todo, en la retina todavía las imágenes de un tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza rodeado por las llamas del incendio de Vejiz en Castellón. Un suceso caótico que dejó a numerosos pasajeros corriendo por las vías de tren, huyendo del fuego. Pese a todo esto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, asegura que su departamento no tiene responsabilidad alguna.
Insisto, ni Adif ni Renfe recibieron notificación alguna de posible incidencia en la vía, ni que de la zona estaba en desalojo, ni del cambio en las condiciones del incendio desde la mañana de ese mismo día por parte de ningún organismo.
La Guardia Civil sigue investigando estos hechos. Se cumplieron los protocolos, ha dicho la ministra, unos protocolos que no han impedido que 15 viajeros sufrieran quemaduras por no parar a tiempo este tren.
Y como te estamos contando, en pocos días empezará el curso y son muchos cambios ya que la LOMLOE, la nueva ley educativa, se va a aplicar en los cursos impares de todas las etapas educativas. El problema es que 7 comunidades, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco, no han publicado aún sus reales decretos de los nuevos currículos escolares de primaria, ESO y bachillerato. Aquí en la tarde de COPE, Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa, nos aseguraba que hay mucha incertidumbre.
Si hubiera habido un verdadero diálogo, un verdadero consenso con toda la comunidad educativa, pues ahora no estaríamos hablando de incertidumbre, ni sobre todo de una palabra que a lo mejor dentro de unos días se va a hacer famosa, que va a ser caos, porque nos vamos a encontrar en eso. Va a funcionar el sistema, pero va a funcionar porque los padres hemos puesto todo, los profesores van a poner todo y los centros educativos van a poner la parte que les toca para que funcione. Nuestros políticos son los que fallan siempre y los que suspenden siempre.
Y sigue vertiendo líquido hidráulico al mar el buque OS 35. Colisionó en la noche de este lunes con un barco gasero en la bahía de Algeciras y ha sido inmovilizado por las autoridades de Gibraltar frente a la cara este del Peñón. En declaraciones a COPE, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aseguraba que las autoridades gibraltareñas deberían haber pedido ayuda a las españolas. Y aunque han desplegado una barrera marina alrededor del buque para contener la contaminación, creen que hay un gran riesgo para la bahía.
Siempre tiene el riesgo, el embate de la mar es un embate fuerte, puede que si no se hacen pronto las labores de trabajo, de recuperación del casco y llevarlo a varadero, pues al final lo podemos encontrar algunos astilleros, que además tenemos buenos aquí, espero que sean sensatos y utilicen los astilleros españoles, pues nos podemos encontrar con un riesgo importante.
Y ya es definitivo, Carlos Soler se marcha del Valencia. Luis Munilla.
Lo venía contando la cadena COPE desde el lunes y ya es una realidad, un emblema del Valencia. Carlos Soler se marcha al Paris Saint-Germain, Rafa Villarejo.
Sí, tal y como hemos adelantado en Deportes COPE Valencia, acuerdo cerrado hace media hora. Valencia y PSG han sellado el pacto entre clubes, 18 millones fijos más 4 en bonus variables. Soler firma por las próximas 5 temporadas y en breve pondrá rumbo al aeropuerto de Manises para viajar vuelo privado a París. Se marcha uno de los capitanes y referentes de la cantera y ojo, no vaya a ser el último susto del valencianismo. En el club hay preocupación y muy seria por la posibilidad de que un club Champions venga por el portero Mamardashvili. Su cláusula es asequible, 20 millones de euros.
En el FC Barcelona, Aubameyang rompe su silencio tras el asalto a su casa. Hoy se ha conocido que sufre una fisura en la mandíbula por un golpe con una escopeta en el asalto y en un mensaje en redes sociales Aubameyang acaba de dar gracias a la afición por todo el apoyo, lamenta no sentirse seguro ni en su propia casa y dice que en poco tiempo estará recuperado. En todo caso, su salida al Chelsea está bloqueada porque, como informa Pedro Morata, los ingleses quieren usar a Marcos Alonso como parte del pago y el Barça no lo acepta. Y ahora nos vamos a la Vuelta a España, donde ha abandonado el campeón del mundo.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Parque Natural del Cabo de Gata en la provincia de Almería, donde concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Etapa a la que le quedan 37 kilómetros y de los tres fugados que hemos tenido durante casi todo el día, solo queda por delante el neerlandés del Burgos BH, Jetse Bol. Han pasado muchas cosas desde antes de salir la carrera, incluso ha abandonado el campeón del mundo por una caída. Recopilamos datos. Quique Iglesias.
Son 5 bajas por COVID, 3 equipos, los corredores del equipo Ken Pharma, Sivakov y Simon Yates, que estaban en el top 10, pero la noticia de los últimos minutos es que Julien Alaphilippe, corredor campeón del mundo del equipo Quick Step, compañero del líder de Benepoel, se ha caído y se ha hecho daño en la clavícula derecha, así que ha tenido que poner pie a tierra. Está camino junto a su mujer Marion Rus del hospital de Almería para ser revisado. Evidentemente no ha podido continuar.
Estamos contando la etapa desde las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en la aplicación de tiempo de juego. COPE les da más, COPE les da a elegir. La opinión de los comentaristas con Fosprin de Soria Natural. Alberto Arauz, ¿cómo crees que va a marcar la ausencia de Alaphilippe lo que queda de vuelta?
Pues es una baja importantísima, porque estaba siendo el hombre importante en la montaña. Además, para el tipo de puertos que hay en la vuelta, se adaptaba fenomenal a las características del campeón del mundo, y creo que un poquito abre la posibilidad de que veamos cosas y que veamos cambios en lo que queda de vuelta.
Ay, que estamos prácticamente a día uno. Mañana empieza otro mes. La vuelta al curro, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio si dejaste de ir durante las vacaciones, que tiene también su cosa. Para superar esas etapas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin de Soria Natural, el Plus, el Sport, el Junior, en tu herbolario o centro especializado, y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Fosprin de Soria Natural. 35 kilómetros meta, última referencia para Jetse Bol, 50 segundos.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y cerramos la información deportiva con un apunte de tenis, porque en el US Open comienza ahora el partido de segunda ronda entre Pablo Carreño y el kazajo Bublik.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Existe el riesgo de perder millones de euros por culpa de la burocracia, el desconocimiento, la falta de pedagogía muchas veces, de explicar bien las cosas? Pues la respuesta es sí. Y ojo, porque el dinero del que vamos a hablar ahora es un dinero que nos corresponde, que te corresponde a ti, me corresponde a mí, a todos los vecinos de un edificio cualquiera, bueno, que puede estar en una ciudad grande, pequeña, en un pueblo, aquí en España. Sí, un edificio que además de no utilizar estos millones de euros que nos corresponde, encima es un edificio que no es eficiente energéticamente, con lo cual a eso hay que sumar un montón de dinero que pierdes, porque no te lo vas a ahorrar del gasto en luz, el gasto en gas. Y fíjate tú cómo se están poniendo las cosas. Hace un momento hablábamos con Susana Moneo, que nos decía que se prevé que incluso el megavatio hora, que ha batido récords en este mes de agosto, se puede llegar a poner en la energía eléctrica en los 1,000 euros, que es una cosa brutal, o sea, de no imaginarlo, que ahora mismo estamos en 400 y pico. Hoy, como digo, este mes de agosto de media ha sido el más caro de la historia, podría llegar incluso a los 1,000 euros. Es una barbaridad. Y tú tienes la posibilidad, a lo mejor, de conseguir que tu casa en la que vives, que el edificio en el que vives, sea un edificio mucho más, energéticamente, desde luego, construido para que ahorres, y no lo vas a conseguir, vas a perder todo este dinero. Bueno, ¿cómo se consigue que un edificio, una casa, sea energéticamente pues eficiente. Nos lo explica un arquitecto, es Pablo Farfán, que es un arquitecto además especialista en construcción eficiente.
Mejorar la envolvente de la fachada poniendo un aislamiento exterior y después los huecos. No olvidemos que los huecos de las ventanas funcionan como invernaderos, pues tenemos que poder controlar la luz que entra, cambiar las ventanas, utilizar unos protectores solares.
Solo con esto podrías llegar a ahorrar entre un 25 y un 70% de lo que gastas en energía. Como digo, en luz, en gas, ¿te imaginas? Bueno, si vives en una comunidad de vecinos, este tipo de reformas lo tienes también más fácil, porque, como digo, hay unos fondos europeos, habrás oído hablar de ellos, los Next Generation, que una parte va dirigida a la rehabilitación de estos edificios residenciales, de viviendas, de barrios, pero bien, como digo, por desconocimiento, por evitar trámites burocráticos, muchas comunidades de vecinos apenas están haciendo uso de ellos. Y la pena es que se pueden perder, porque si estos fondos no son utilizados como tope hasta septiembre de 2023, se deberán devolver a las instituciones europeas. Y es Europa, además, la que nos pide que renovemos los edificios para que sean precisamente sostenibles, ¿no?, energéticamente hablando. Fernando Sánchez es administrador de fincas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todos los edificios que tú gestionas, ¿cuántos son ya eficientes energéticamente?
Bueno, nosotros en nuestra administración de fincas, que es Merino, administramos cerca de 1.000 comunidades, de los cuales que sean eficientes de una manera energética estarían en torno al 10%, que es un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta todas las ayudas que hay actualmente.
Bajísimo. Bueno, de hecho, las estadísticas dicen que efectivamente el 80% o más del 80% de los edificios y viviendas en España no tiene una calificación energética de interesante, es decir, realmente no están suficientemente aislados, son, por lo tanto, ineficientes. Pero tú me hablas incluso de un dato todavía peor, un 10% solamente. Vale. ¿Cuántos de estos edificios que tú gestionas se han propuesto, por tanto, acceder a estas ayudas y cambiar eso?
Bien, nosotros en todas las reuniones que hacemos como Grupo Merino, lo que proponemos a los vecinos es que se puedan acoger bien a los fondos europeos que hay para la rehabilitación, que es FEDER, que lo habrán escuchado muchos vecinos, y luego también las subvenciones que hay, que no hay que olvidarlas, que son autonómicas y provinciales. En el caso de la Comunidad de Madrid existen fondos de la Comunidad de Madrid y también fondos del Ayuntamiento de Madrid, como es el Plan Rehabilita. En todas las reuniones nosotros se propone, porque a través de un grupo de arquitectos que hemos conseguido negociar, gestionan toda esta subvención sin ningún coste y van a éxito. Es decir, que la comunidad únicamente hace una pequeña provisión de fondos en la cual no tiene que abonar nada, absolutamente nada, hasta que concedan la subvención solicitada. Que, de hecho, no se puede únicamente, o sea, se pueden conseguir varias subvenciones acumulativas, se pueden pedir las europeas, se pueden pedir y las de las comunidades y las del ayuntamiento, y se puede llegar a sumar casi el 100% de la obra. Por eso es interesante que se informen bien a través de su administrador de fincas o que nos llamen sin ningún coste por referencia a todos los oyentes, a la administración Merino, les informamos sin ningún coste y sin ningún compromiso, para que sepan que se puedan acoger su edificio. Se está dentro de este plan de rehabilitación energética que Europa, como bien han explicado, quieren que todos los edificios sean eficientes desde un punto de vista energético, porque el mayor derroche de energía a nivel estatal que hay es por las comunidades de propietarios, por las calefacciones centrales. Entonces, si se quieren beneficiar de ello, lo pueden realizar a través de estos fondos.
Pero escúchame con lo que has dicho. ¿Significa con lo que me has explicado que en realidad los vecinos no tienen que adelantar ese dinero, no necesariamente?
Así es. Nosotros, claro, cuando empezamos a ver todo esto, la rehabilitación energética de un edificio es una obra muy cara.
Claro. Es que si tú le propones a una comunidad de vecinos, entiendo, si esto está muy bien, porque además os vais a ahorrar un dineral, además es algo que está potenciado por la Unión Europea, al final las casas tienen que ser lo más eficientes posibles, estamos encima en un periodo muy complicado energéticamente, vamos hacia un otoño-invierno muy, muy delicado y no sabemos lo que nos espera en un futuro, o sea que la tendencia tiene que ser esta, ¿no? Edificios cada vez más eficientes. Se le explica, se le propone, hay dinero para esto además, pero se dice, pero hay que adelantar el dinero, hay que hacer una derrama previa para poder hacer la obra y luego ya llegará la subvención. A lo mejor muchas comunidades dicen, ojo, yo aquí me echo para atrás. ¿Esto pasa?
Claro. Eso ocurre. Entonces, es una pena, como bien han explicado, perder unos fondos que está dando Europa y las comunidades. Entonces, para no perderlos, nosotros como Merino lo que hemos realizado es decir, bueno, vamos a hablar con todas las partes, con el arquitecto, con las empresas, con todos, que no cobren absolutamente nada hasta que nos den la subvención, los arquitectos. Perfecto. La comunidad puede, a día de hoy, solicitar la subvención y no iniciar esa obra hasta que le concedan la subvención. O bien hay comunidades que dicen, oye, pues yo lo quiero hacer ya porque tengo problemas de humedades, que también este sistema de aislamiento exterior mejora las humedades, o tengo mucho frío en mi casa en invierno y también mejora el confort térmico, quiero iniciarlo ya, pero obviamente no lo quiero pagar. Bueno, pues hay muchísimas empresas con las que se ha podido negociar que financian sin ningún tipo de interés en 2 o 3 años estas reformas. Incluso hemos llegado a conseguir que las entidades bancarias, con 2 o 3 de ellas, no cobren intereses durante los 2 primeros años, que es de media lo que tardan en conceder las subvenciones, para que las comunidades puedan afrontar este tipo de arreglos. Y luego, obviamente, por transparencia, porque en estos temas siempre hay mucha suspicacia, que todos los vecinos aporten los presupuestos de las empresas que deseen, para que así puedan comparar, porque estos fondos, mientras cumplan las normativas que dicen el pliego de condiciones, puede realizarlo cualquier tipo de empresa.
Bueno, pues esta es la situación. Fernando Sánchez, administrador de fincas, gracias por darnos un panorama general, ¿no?, de lo que está pasando con esta cuestión de rehabilitación de viviendas y de hacerlas, pues desde luego, más sostenibles energéticamente hablando. Gracias.
Nada, Merino, nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Voy a saludar a Sebastián Molinero, secretario general de Andimat, que es la patronal de la reforma y rehabilitación, y Luis Mateo Montoya, director general de Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vale, vayamos a la práctica ahora de lo que está pasando de verdad, porque vosotros sois los que trabajáis realmente en el tema y os encargan o no determinadas obras en función de esto que estamos hablando, y a lo mejor solo es que estáis viendo también muy de cerca las dificultades que está habiendo con esto. Sebastián, estamos hablando de un dinero que está ahí, que como nos decía Fernando, es verdad que además, dependiendo de la comunidad autónoma, se suman otro tipo de ayudas y otro tipo de subvenciones, pero aunque nos centremos solo en el dinero que ofrece la Unión Europea, los fondos europeos, ¿por qué todavía hay muchas comunidades de vecinos que no quieren acogerse a esta posibilidad?
Mira, Pilar, aquí hay un problema que le has hecho una exposición ejemplar, ¿no? Porque hay una oportunidad enorme, pero vamos a hacer una pequeña trazabilidad. Los fondos europeos fueron aprobados en el verano, en julio, hacia el 20 de julio del 2020. 15 meses después se aprobó lo que podía ser el modelo español, pero como las competencias están derivadas a nivel autonómico, no ha sido hasta mayo, junio y julio de este año cuando las convocatorias a nivel autonómico han sido publicadas. Es decir, el proceso administrativo en España ha tardado más de 2 años de implementación. Aquí, para algo que se supone que es urgente. Para un primer paquete de medidas, que en el ámbito de la, que venían a ser unos 70 millones de euros, a nivel nacional, de los cuales en torno a, no llega a 7.000, 6.000 y pico millones venían a rehabilitación, y que finaliza el plazo de petición, diga, de estas obras dentro de un año. O sea, de 3 años que había para ejecutar, hay 2 años de tramitación administrativa, simplemente porque no hemos sido capaces de crear un modelo unificado, como por ejemplo en el caso de Italia, que ha sido claramente un caso de éxito. Aquí hay un problema, lo hemos visto cuando ha hablado Fernando Sánchez, ayudas nacionales, ayudas europeas, pero es que no es verdad, las ayudas nacionales realmente prácticamente no existen porque las competencias están transmitidas a nivel de autonomía. Entonces hay ayudas a nivel autonómico que empiezan a implementarse ahora, después hay algunas que autonomías que incluso las pueden dotar con algo más, ayudas a nivel municipal, que eso hay que escarbar mucho, hay una complejidad administrativa enorme para algo que lo que sobre todo se requiere es difusión y facilidad, porque si no simplificamos los trámites administrativos, pues pasa lo que has comentado, los propietarios, las comunidades o los propietarios nos sentimos muchas veces sobrepasados por el desconocimiento de cómo llevar a cabo una tramitación administrativa que no sabemos si se va a conceder o no. Entonces, hemos empezado en cierto modo la casa por el tejado, pero esto es el pasado, 2 años para conseguir un modelo y ahora se han publicado todas las ayudas a nivel de la comunidad autónoma entre mayo, junio y julio, en un verano donde no se puede hacer una actividad proactiva, y en septiembre es donde el sector privado debe dar el do de pecho dentro de un entorno administrativo complejo, como vemos.
Jolín. Oye, Luis, y encima, como decía Sebastián, o sea, 2 años de retraso, un entorno burocrático complejísimo, una falta, creo, de pedagogía, no sé por parte de quién, pero muy muy importante, sinceramente. Yo creo que la mayor parte de los propietarios...
Porque es, Pilar, si sí. me permites, una campaña publicitaria que aquí es muy importante, una labor de sensibilización, de hacer entender que como ciudadanos estamos ante una oportunidad única de mejorar nuestro confort, nuestro ahorro y nuestro patrimonio. Y que es un dinero que viene y que se va a ir. Y si no lo utilizamos, pues se va a escapar.
No, es que
pero nos lo tienen que comunicar. Exacto. Y es lo mismo hacer una campaña de comunicación única que 17 complejas.
Es que me parece un drama. Desde luego, le decía a Luis esto, incidiendo sobre esto. Es que encima, fijaos en qué momento nos coge, ¿no? Que estamos hablando de que, bueno, ya lo estamos padeciendo, pero vamos a enfrentar el otoño-invierno y veremos lo que pasa después, más duro energéticamente de todas nuestras vidas. Es decir, que somos una generación que probablemente vamos a vivir algo que no hemos vivido nunca. O sea, que cuando las abuelas nos decían aquello cuando éramos pequeños, pero apaga la luz, y decíamos, abuela, no seas exagerada, vamos a volver a eso y a cosas, vete tú a saber, no sé si peores, para ahorrar, porque nuestros recibos de luz, de gas, van a ser tremendos. Y que nos podríamos ahorrar ya, este otoño-invierno, mucho dinero, si esto se hubiera puesto en marcha antes, ¿no, Luis?
Sí, así es, Pilar. Yo que quisiera añadir a lo que ha dicho Sebastián. Por cierto, saludos, Sebastián, que llevamos viendo...
Igualmente, Luis, un abrazo.
Llevamos desde el año 2008 hablando de estos asuntos y pidiendo desde el año 2008 campañas de sensibilización, de rehabilitación a los ciudadanos, porque hay un enorme desconocimiento por parte de la ciudadanía en general de las ventajas de una rehabilitación energética. Ahora, hubo un momento en el mes de octubre que parecía que era la tormenta perfecta, porque se habilitaron unos reales decretos que lo cierto es que resolvían muchos cuellos de botella que había habido y que habían hecho que los programas de rehabilitación históricamente no funcionaran en España. Y luego teníamos el dinero, venía el dinero de los fondos europeos y teníamos un dinero y había unos programas muy claros, repartidos en distintas actuaciones, etcétera. Y bueno, parecía que estábamos, en la tormenta perfecta para que despegara la rehabilitación. Siempre hemos hecho en falta esas campañas de sensibilización. Es una pena que de esos casi 7.000 millones que aludía Sebastián, pues no haya habido una mínima parte para hacer campañas de difusión y de pedagogía y de sensibilización por parte de la Administración. Es un problema, pero es que luego tenemos otro problema, que es que la gestión la hacen las comunidades autónomas que van a recibir los expedientes. Y los expedientes son complejos. Técnicamente hay que presentar una serie de documentación y unos cálculos y etcétera que no son evidentes. Entonces se requiere personal cualificado y yo no sé si las comunidades autónomas ahora mismo están preparadas para recibir una avalancha de expedientes, lo cual puede hacer que se retrasen la gestión de esos mismos expedientes. Entonces, y luego lo que decías tú, Pilar, de momento actual, ahora mismo, lo que nos viene por delante es una incertidumbre tremenda y, claro, el incremento de precios en general, la inflación, etcétera, pues nos puede llevar a pensar que las comunidades de vecinos pues, se retraigan un poco a la hora de tomar estas decisiones. Pero es que no solo afecta a las comunidades de vecinos, también afecta este problema a los propios fabricantes y a las empresas de rehabilitación. Si yo ahora mismo te hago un presupuesto para una obra de rehabilitación, la validez temporal del mismo puede ser de 2 semanas, 3 semanas, un mes.
Claro.
Porque claro, dentro de 4 meses, si el precio de la energía sube, como has dicho tú antes, a 1.000 euros el kilovatio, mis procesos de fabricación también se van a encarecer. Entonces, si no se habilitara un sistema de revisión de precios, que ahora mismo no está, de revisión de precios para estas ayudas y estos expedientes, pues puede ser un problema, ¿no? Entonces... Ajá. Esa es la situación. Pero por otro lado, si le damos la vuelta a la tortilla, realmente estos fondos lo que van a hacer es que tú, si tu factura era de 100, factura energética, pues que pueda llegar a ser de 50, 60. Entonces ahí ya tienes un ahorro. Para ello hay que hacer rehabilitaciones integrales. No sé si quieres que entremos ahora en lo que son las obras de rehabilitación y lo que se puede hacer en cada una de los bloques de viviendas, de los edificios. Pero claro, si tú consigues hacer una rehabilitación integral de lo que es la fachada, lo que es la cubierta, luego entras en los equipos, en los sistemas, en los aparatos de climatización, incorporas renovables, primero, que la subvención te puede llegar al 80%.
Uh-huh.
Y segundo, que los ahorros que puedes conseguir pueden estar en torno al 70, 70-80%.
O sea, es una inversión, es decir, la subvención cubriría hasta el 80%, habría que poner, hacer una derrama de un 20%, pero el ahorro futuro sería de un 70%.
Claro. Claro, eso es cada mes, estás ahorrando.
Pero fíjate, Pilar, que el ahorro, incluso según renta, puede ser la subvención directa hasta el 100%, pero es que luego hay deducciones fiscales hasta el 60%, entre el 40 y el 60, y como me comentaba muy bien Luis, si conseguimos un ahorro medio del 50%, tenemos una subvención del 50% de la obra, pero es que luego podemos tener una deducción fiscal a 4 años entre el 40 y el 60%. Por lo tanto, en términos técnicos, entre el día 1 en virtud de la renta o el año 3 en virtud de la renta, estamos ya ganando dinero. Es decir, no solamente
que
estamos
como
ahorrando,
una inversión. O sea, la rehabilitación energética es una oportunidad de inversión,
porque además España es un país donde el 78% de las viviendas están en propiedad, es el principal activo de riqueza y financiero de los españoles, y este tipo de intervenciones lo que hacen es mejorar el valor patrimonial.
¿Por qué creéis?
Es una inversión a toda gran escala.
Si estamos hablando de un ahorro tan gigantesco, cuidado, también estamos hablando de menor contaminación, porque hay determinado tipo de calefacciones, tú tiras menos de la calefacción, obviamente menos, depende si es gas natural, pero todavía hay mucha calefacción central también en muchos pueblos o muchas ciudades de España. Lo digo porque iba a hacer una comparativa, Sebastián, que a lo mejor no es adecuada, pero ¿por qué, sin embargo, se ha hecho tantísima pedagogía del coche eléctrico, del coche más sostenible, del híbrido, de que hay que acabar con los motores de combustión, y se ha puesto tan poco énfasis en decir que más del 80% de los edificios y viviendas en España no tienen esa calificación energética, no son sostenibles? ¿Por qué?
En efecto, el 83% en concreto de los edificios este año ya en España tiene una calificación energética muy negativa, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho ese énfasis? Hombre, entraríamos en un aspecto que es casi muy técnico, ¿no? El mercado del coche es un mercado muy concentrado de grandes operadores que están yendo hacia esa transición. El mercado de la construcción es un mercado en general de pymes, y esto es uno de los grandes objetivos del plan europeo, a nivel ya no español, sino de europeo en rehabilitación, es que permite el reciclaje de todo lo que es el sector construcción basado en pymes y micropymes en general, para generar un sector de construcción mucho más sostenible en el tiempo, porque ya no se trata de crear nueva ciudad, que hay que crear nueva ciudad allí donde hace falta, sino de evitar el deterioro de la ciudad existente, que es el 80% del parque edificado, que tiene ya más de 20 años.
Bueno.
Y eso es una transformación económica enorme.
Y como decís, es que tenemos una oportunidad única y vamos tarde, porque hemos perdido 2 años por cuestiones burocráticas, no vamos a entrar ahora que no tenemos tiempo. Que hablamos de 7.000 millones que están ahí, que si no se utilizan habrá que devolver. Es que es una cosa tremenda. O sea, que un dinero que está
ahí... Además, Pilar, son 7.000 millones que no son préstamo, que es el primer paquete de medidas. Por lo tanto, es casi obligado tenerlos que invertir.
Bueno, es que hay que justificarlo. Hay que justificar el gasto y si no lo devuelve. Hay que devolverlo.
Para justificarlo hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, claro. Si no lo hacen, no pueden ni justificar. Claro. Bueno, pues Sebastián, Luis, muy interesante esto. Seguiremos hablando para seguir haciendo pedagogía. Tendrá que ser en otro momento porque hoy ya nos quedamos sin tiempo. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la patronal de la reforma y rehabilitación, y Luis Mateo Montoya, director general de Andimac, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Sí, ¿qué decías? ¿Qué querías decir, Sebastián?
Muchísimas gracias, Pilar. Y por ejemplo, el ejercicio que estás haciendo en tu programa es fundamental. Por ejemplo, es que esto es lo que hay que hacer en el sector privado, partir por apoyar esta comunicación.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Adiós. Muchas gracias. Un abrazo, Luis.
Sí, una casa en medio de la calle, ¿no? Como dice esta canción. Y un hotel y un apartamento que nos encontramos cuando vamos de vacaciones y que a veces te depara alguna sorpresa, ¿eh? Esas sorpresas, esas anécdotas curiosas de esos alojamientos en los que has estado este verano o veranos pasados. Es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes, con la gente. Oye, los campings también pueden dar mucho de sí, estoy pensando, ¿no? Digo... No sé, bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, ojo con rebuscar en los hoteles, que hay sorpresas que tampoco desagradan. Buenas tardes, gente. Pues para sorpresas, en hoteles, las de unos amigos nuestros. El niño pequeñito de 3 años les apareció con 200 euros en la mano. La madre le dijo al padre y el padre a la madre, ¿dónde has dejado el dinero? ¿Qué anda el niño con él? Y resulta que lo había sacado de una Biblia que habían dejado los anteriores que habían estado en la habitación. Pues ya ves, 200 euritos que se ganaron los amigos. Hala, un abrazo, hasta luego, buenas tardes.
Pobrecillos.
Bueno,
cuidado con dónde se deja el dinero.
A lo mejor se sabía de quién era el, en este caso la Biblia. Y bueno, yo lo dejo caer.
La mano del niño inocente, en fin.
Eso también es verdad.
Eso de las segundas oportunidades hay que pensarse mucho a veces a quién se las damos.
En un hotel de 4 estrellas en Rosa. Tenía 2 habitaciones reservadas. Cuando llegamos, la de mi padre, había que subir 2 peldaños, estaba dentro, digamos, de una terraza y era más cutre que una habitación alquilada que no tenía armario, una cortina con una barra para colgar. Y la segunda, en el mismo hotel, en el parking, cayó agua de la piscina dejando el coche con una costa blanca. Y la recepción me dijo que lo limpiase yo.
¡Qué bien, eh! ¡Ay, qué alegría! Ay,
¡qué bien para repetir ahí!
¿Dejaste una reseña después? Vamos.
En fin, Pilar, que lo que no sabían estos oyentes es que la reserva de su habitación era compartida.
Buenas tardes, gente. Mi hijo estaba en Benidorm en un campeonato de fútbol. Tuve que ir a recogerlo porque tenía que hacer aquí en casa unas cosas. Fuimos la mujer, mi hija y yo a una pensión en Benidorm porque no nos daban hotel para una noche. Bueno, allí las cucarachas estaban empadronadas en la habitación. La bañera, yo creo que no era de blanca de porcelana, era negra. Allí había mierda para parar 3 carros. Bueno, un desastre.
Ay, madre. Yo me salgo de esa habitación.
Sí, claro, ¿y dónde duermes?
En el pasillo. En el pasillo, en un campo, en el coche.
En el coche.
Como dice Rosa, en la recepción.
Porque dices, vale, no me baño, vale, pero... No, yo qué sé, el tema cucaracha tampoco es tan grave, ¿no? Pobrecitas, por eso.
Nah, pobrecitas.
Sí, les pones nombre y así, como el de la familia, ¿no?
Vas a ir juntas.
En fin, ese alojamiento vacacional que a lo mejor acabas de dejar hace 2 días, que te deparó alguna sorpresa. O sea, que puede ser positiva, ¿eh? Y decir, mira, qué chulada. Bueno, a mí me ha pasado. Sorpresas positivas también me he llevado y muchas, afortunadamente, ¿no? Pues queremos que nos las cuentes. Esas anécdotas, pues a lo mejor del apartamento que alquilaste, era o no era lo que pensabas. No se veía eso en las fotos. No. Luego había otras cosas, por decirlo así.
Ay, eso.
La decoración era demasiado moderna para ti. ¿No sabías cómo funcionaba la ducha? Esto pasa mucho con las cosas así muy modernas. En fin, ¿y en el camping qué tal? Bueno, pues que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto. Y
2 de cada 3 empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González. Pepe,
buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas son los pasos de Carlota Valenzuela. Carlota es nuestra peregrina y ya es parte de este programa. Seguramente a ti también te suena el nombre de esta joven de 29 años que el 2 de enero dejó su vida en Madrid, cogió una mochila y se puso a andar, se puso a peregrinar hasta Jerusalén. Muchos podrían decir, ¿pero a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué clase de joven deja trabajo, familia, amigos, países sola a caminar durante un año? Otros seguramente la llamarán aventurera, que sin duda lo es. Bueno, nosotros también la llamamos valiente, valiente por perseguir su sueño y el deseo que un día pues decidió continuar. ¿Hasta dónde? Pues vamos a averiguarlo. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría saludarte.
Igualmente. Oye, la última vez que hablamos contigo fue el 8 de julio. Estabas en Italia, en concreto en Dovadola y Modigliana. ¿Pero dónde estás ahora?
Pues ahora estoy en Dubrovnik, en el sur de Croacia.
Bueno, ¿y qué tal por ahí? Cuéntame cómo han sido estas etapas hasta llegar ahí desde la última vez que hablamos.
Pues ha sido maravilloso. O sea, salí de Italia pues justo como a final de julio y a principios de agosto entré en Croacia, que era un poco el primer país, digamos, que me resultaba más lejano, ¿no? Como que no conocía tanto. Y este último mes en Croacia y en Bosnia, que también he pasado, ha sido maravilloso.
Ha hecho mucho calor también en Croacia, como ha hecho por aquí, que hemos tenido un verano, bueno, no sé si te han contado, me imagino que sí, calurosísimo.
Pues tuve muchísimo calor, yo creo que cuando vosotros, como final de julio, que además me pilló en la llanura padana en Italia, y era pues 42 grados durante el día, 38 durante la noche, y la verdad que fue tremendo. Te diría que fue la parte más difícil a nivel de físicamente de todos estos 8 meses que llevo peregrinando.
Claro, o sea, ese calor intenso, ¿no? Para andar, para hacer esas etapas. Oye, Carlota, que llevas ya 7 meses caminando. ¿Estás ahora mismo todavía incluso más contenta de la decisión que tomaste? que el día que partiste?
Cada día estoy más contenta. O sea, esto va a más y ya no sé dónde va a llegar.
¿Por qué? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué diferencias hay en la Carlota que salió hace 7 meses y la que ahora mismo está y sigue y continúa andando y peregrinando?
Pues yo creo que lo que más noto en mí es que he perdido muchísimos miedos. O sea, el hecho de tener que buscar todos los días una familia que me acoja, que me dé de comer, el hecho de ir por los caminos sola y buscando hospitalidad en cada sitio, ha hecho que me dé cuenta que la gente es maravillosa, Pilar. O sea, que es que ningún día me ha faltado nada. Y siempre hay alguien dispuesto a ayudar, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Entonces pienso, pues que esto tengo que contarlo al mundo, porque es que no paro de encontrar gente increíble.
Pero es que no me puedo creer que en todos estos meses caminando, en todos estos meses, bueno, pues alojándote, como tú dices, porque vas un poco a la aventura siempre, ¿no? A ver, llego aquí a este pueblo o a esta ciudad y a ver dónde puedo comer, dónde voy a dormir. No me puedo creer que no hayas tenido ninguna experiencia negativa.
A ver, ha habido días que no han sido fáciles. O sea, ha habido días que lo he pasado fatal, como te podrás imaginar, porque estoy agotada, porque la ruta se hace difícil, porque no me es fácil siempre encontrar un sitio. O sea, siempre acabo encontrando, pero igual tengo que llamar a varias puertas. O sea, no todo sucede en el minuto uno. Pero siempre he encontrado algo y no he tenido ninguna experiencia desagradable, que es lo que me suele preguntar la gente siempre, ¿no? Pero y a nivel seguridad, ¿no? ¿Te ha pasado algo malo? Como chica, ¿te has encontrado en alguna situación difícil? Pues es que no te puedo decir otra cosa, que es que no.
Uh-huh. Y esa vez que dijiste, hoy sí que ya duermo en la calle, hoy ya no hay manera de encontrar uh-huh. nada, aquí uh-huh. duermo directamente uh-huh. en la acera porque no hay uh-huh. manera. Y al final, no sé a qué hora de la madrugada conseguiste entrar en algún sitio.
Sí, eso me pasó en Francia la primera vez, pero era justo cuando se estaba yendo el sol, y lo que dices, yo veía que el sol bajaba y que yo no encontraba nada, y decía, madre mía, y hacía un frío, y decía, a ver tú dónde acabo. Y el otro día, hace un mesecillo, en Eslovenia, me pasó lo mismo también, en un pueblo no encontraba nada, estaba todo cerrado, llamé a puertas, no había nadie en las casas, y tuve también un momento ahí de agobio máximo, y me senté en una acera, Pilar, y cerré los ojos y dije, Dios, cúrratelo un poquito, ¿sabes? Que yo estoy aquí haciendo esto por ti, ahora hazlo tú por mí un poco. Y de repente abro los ojos y veo a una señora que me está mirando y me dice, oye, ¿necesita algo? Y le digo, pues un sitio donde dormir. Dice, anda, vente a casa. Y me fui a su casa con su familia y acabé cortando leña y haciendo una barbacoa, o sea que...
Es increíble. ¿Cuánta gente has conocido? ¿En cuántas familias? ¿Has parado, has compartido con ellos la cena, te han dejado la cama, te han dejado su teléfono, me imagino, porque tendrás ahora mismo una agenda enorme de mucha gente que dice, bueno, cuando vuelvas, pues llámame o no te olvides de nosotros. Yo qué sé, Carlota, ¿cuántas familias tienes por ahí ahora por el mundo?
Pues cuenta 8 meses por 30 días al mes, pues esas son las familias que llevo conmigo.
Pero es imposible acordarte
de todas.
Y ahora
mi padre dice...
¿Qué dice tu padre?
Total, y ahora mi padre dice, vamos a tener la casa en Granada llena de gente año y año, con toda la gente a la que tú le debes.
Es
que
verdad.
Que se quede un día en tu casa, aquí no va a parar de venir.
Ah, porque tú encima les dices, oye, os lo agradezco muchísimo y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa cuando vayáis a Granada, ¿o qué?
Hombre, por supuesto, por supuestísima. Y además me haría muchísima ilusión que por lo menos alguno viniera. O sea, como vengan todos, es verdad que vamos a tener un problema, pero...
Ay, qué bueno. Oye, Carlota, ¿qué te queda por delante? Cuéntanos.
Pues la semana que viene entro en Montenegro y lo que me queda ahora es... Pues, paso por Montenegro, que durará un par de semanas, y luego Albania, que voy a hacer tanto Montenegro como Albania por la costa, y luego entro en Grecia, que va a ser más larga y también voy a costear. Y mi idea sería llegar a Atenas final de octubre, principio de noviembre.
Uh-huh. Atenas, uh-huh.
Final... Y luego viene la gran incógnita, claro, de este viaje, que es cómo cruzo desde Atenas hasta Chipre.
Pero bueno, a ver, al final la cuestión en este viaje es que hay que buscarse la vida en el momento, ¿no? ¿O preferirías tener algo previsto para hacer ese salto?
Pues pienso que si preveo algo, seguro que no será ni la mitad de divertido de lo que me voy a encontrar. Entonces prefiero estar abierta a lo que surja.
Porque casi todo ha sido, incluso te ha sorprendido para bien, por decirlo así. O sea, cuando tú esperabas, dices, bueno, a ver si consigo esto y tal. Y luego te ha sorprendido tu propio viaje, tus propios pasos, tu propio peregrinaje, la gente que has conocido. En general, las sorpresas han sido para bien.
Totalmente. O sea, pienso que aunque yo fuese la persona más previsora y hubiese organizado todo esto desde mi casa, con muchísimo tiempo, con muchísimos recursos, no hubiese sido ni un cuarto de lo bonito que está siendo. Cada encuentro, cada día, el no saber con quién te vas a alojar, cada experiencia, lo que vas aprendiendo de cada persona con la que te encuentras, eso es algo que de ninguna otra manera podría haber sucedido.
Bueno, pues es Carlota, es nuestra peregrina de Finisterrea a Jerusalén. Ahí sigue después de 8 meses de viaje, sigue con su camino. Tiene todavía muchos kilómetros por delante, muchos países por recorrer. Un salto casi, podríamos decir, al vacío, ¿no? Para viajar a Chipre. Pero bueno, de momento la experiencia, como vemos, es súper buena. Tantas familias por el camino a las que estás conociendo. En fin, no queremos dejar de tener contacto contigo, Carlota, para que nos sigas contando. Oye, una última cosa. Entonces, por lo que me decías, ¿lo has pasado peor con el calor que con el frío?
Muchísimo peor. Muchísimo peor.
Bueno, pues nada, ahora esperemos que empiece a refrescar ya, ¿eh? Que supongo que vamos de cara al otoño y a ver si ya te puedes librar de ese calor y el camino es más llevadero. Carlota, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y un abrazo enorme.
Que te seguimos, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Estamos contando aquí en la tarde si hay una palabra que desde luego está marcando el inicio del nuevo curso escolar, que ya es inminente, es incertidumbre. Y es que a muy pocos días de comenzar las clases hay 7 comunidades autónomas que todavía no han publicado sus reales decretos de los currículos escolares de primaria, ESO y bachillerato adaptados a la nueva ley CELA. Esto, como te puedes imaginar, trae de cabeza a profesores, editores de libros de texto, padres, por supuesto, alumnos. ¿Se va a resolver todo esto a tiempo? Aquí en la tarde hemos hablado con Pedro José Caballero, es presidente de la Asociación de Padres con Capa. Él cree que esto se podría haber evitado.
Yo creo que si hubiera habido un verdadero diálogo, un verdadero consenso con toda la comunidad educativa, pues ahora no estaríamos hablando de incertidumbre, ni sobre todo de una palabra que a lo mejor dentro de unos días se va a hacer famosa, que va a ser caos, porque nos vamos a encontrar en eso.
Opinión que comparte también Alfonso Aguiló, presidente de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Yo creo que los centros, pues como hacen siempre, igual que los profesores, pues el día que empiecen las clases estarán las cosas dispuestas, y si no está aprobado un nuevo currículo, pues mientras tanto irán con el anterior y se preocuparán de que los alumnos y las alumnas estén bien atendidos y las cosas saldrán adelante. Y lo que es una lástima es que se dé este atropello cuando había habido tiempo más que suficiente para hacerlo bien.
Y hablamos además de un retraso que, aparte de que se podría haber evitado, según Pedro José, también afecta a la planificación del gasto educativo en las familias.
Nos hemos ido a las vacaciones siempre en el mes de julio con todos estos deberes ya hechos. Este año, hasta los 15 primeros días de septiembre, no vamos a poder hacer eso. Y esta es una sensación que nos hacen llegar por todos lados todas las familias, diciendo qué hacemos, cómo hacemos, si compramos, si no compramos, si el uniforme, si los libros.
Y hablando de esos gastos, que sí, que estamos a las puertas de septiembre, un mes tradicionalmente difícil en la economía para las familias que afrontan el 60% del gasto educativo anual en estos próximos días. Hablamos, claro, de la vuelta al cole, que este año se produce además en plena espiral de subida de precios, lo que hace que la operación sea bastante más cara que otros años. Es algo que desde luego notan muchos padres y madres como María Ángeles, que tiene 2 hijas en edad escolar.
A ver, los uniformes han subido, los libros han subido, el colegio, todo ha subido. Es complicado, pero al final lo acabas haciendo, pues te quitas a lo mejor otras cosas tú para dárselo a las niñas.
Y todo porque, según los primeros cálculos que han hecho en Concapa, la principal asociación de padres de la escuela concertada, pagaremos en torno a un 30% más que en el arranque del curso pasado. De hecho, hay diferentes estimaciones según el gasto medio por hijo, entre los 405 y los 425 euros, más o menos. Una cifra de cuidado, ¿eh?, para muchos hogares que ven cómo cae cada día su poder adquisitivo ante unos sueldos que ni de lejos suben al mismo ritmo que los precios. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué es lo que más sube?
Pues vamos a notar el coste extra en casi todo, pero si te parece empezamos, Pilar, por el combustible para llevar a los niños al colegio o para contratar esa ruta escolar, lo que muchos están haciendo justamente estos días. Y es que el precio de la gasolina está ahora un 41% por encima de los niveles de agosto de 2021. Y esto, lógicamente, pues implica un sobrecoste considerable para asegurar esas idas y venidas al centro escolar. Tanto es así que Pablo Sánchez, que tiene 5 hijos, volverá a optar por el transporte público para casi toda la familia.
Es que me sale un coste que no me interesa. No me sale rentable. Ojo, y el año pasado estaba la gasolina a la mitad que está ahora. Pues ya imagínate este año, ¿sabes? No, nosotros no movemos el coche, ya te digo.
Y podemos ahorrar en gasolina y en diésel, pero también en el comedor del colegio. Los precios de la alimentación no escapan a esta espiral inflacionista y se repercuten también en el menú escolar, que también se encarece. Una subida que aproximadamente es del 14% de los alumnos que se llevan la comida de casa.
Me parece que pagamos, son 45, 48 euros al mes, ¿sabes? Por el servicio de que te calientan la comida, te dan los cubiertos y te dan un trozo de pan, ¿vale? Bueno, pues al final es un ahorro de 100 y pico euros, que si lo multiplicas por los 3 niños que van, son 300 y pico. Y lo que consumes en casa en preparar las tarteras es mucho más barato, te sale mucho más económico.
Y todo porque para esta familia con 5 hijos de edades comprendidas entre los 9 y los 19 años, más que cuesta de enero, que también hay cuesta de septiembre.
En líneas generales es que te sube todo. Entonces si cualquier cosa te sube un 15, un 20, un 25, un 30%, pues empieza a multiplicar si somos 5. Nosotros normalmente la vuelta al cole, según los años, entre 900 y 1.200 euros nos cuesta como poco. Sin contar lo que es el colegio, o sea, pues las actividades extraescolares, sino uniformidad, gastos de, oye, que hay que comprarles tarteras, gastos de laboratorio de transporte, gastos de material escolar, gastos no sé.
Es que es desde luego un suma y sigue, ¿no? Y una factura considerable. Y eso que para tratar de ahorrar en la vuelta al cole, pues para algunos, en cuanto acaba el curso, pues lo que hacen es recurrir para libros y uniformes a alumnos que ya no los necesitan.
Para abaratar, lo que hacemos es, pedimos cómo tienen los libros. Eso es el caso de los libros, para que se los pasen. El caso de los uniformes igual, pedimos, oye, si te va a quedar alguno pequeño, lo vas a tener. Con lo cual lo preparamos todo las últimas semanas de junio.
Pero claro, algunos libros pues no se pueden recuperar porque hay cambios, sin ir más lejos, los que va a implicar ya este año para los cursos impares la entrada en vigor de la ley CELA. Y a la hora de esas compras inevitables, pues están notando ya muy claramente la subida, y todo porque los libros se han encarecido un 12% con respecto al año pasado, 2 puntos por encima del IPC.
Los libros, exactamente igual. O sea, hemos visto que nos faltamos. En el caso de Jorge, en el caso de Laura, pues ya hemos quedado, antes estamos pagando libros en 18, 22 euros... pues ahora 25, 26, 27. Joder, pues eso te ha subido al 20%.
Otro capítulo importante son los uniformes. Y aquí María Ángeles tiene clara una de las claves para ahorrar, que es planificar con tiempo.
Los uniformes, por ejemplo, me mandaron circular en el colegio de que si no los compraba antes de junio, me subían ya en septiembre. Pues casi un 15%. Entonces yo los compré ya directamente a final de mayo, para que no, para coger la subida.
Y es que si hacemos la lista, y aunque sobre el papel los uniformes permiten reducir la ropa que necesitan nuestros hijos, las cifras son también estratosféricas.
Una falda de colegio te cuesta 49 euros, y una sudadera 30 euros, un polo 25. Y claro, no puedes coger solamente un polo, un jersey, tienes que coger por lo menos 3 polos, 2 jerseys, porque hay que lavar ropa, y uniforme, luego el chándal, que también es aparte, deportivas, todo, zapatos, y son 2.
Y claro, cuando la factura ya supera la renta disponible de las familias, pues ya has recortado todo lo que podía recortar, por ejemplo, en ocio, pues es que ya no queda más remedio que eliminar actividades. Es el caso de las extraescolares, una dolorosa decisión que tomarán, según las primeras estimaciones, 2 de cada 10 familias, un dato de la plataforma de investigación de mercados Apinio.
Solo hacemos extraescolares para los 2 pequeños, los 3 mayores ya no. Y eso es desde este año, ¿vale?
Hacían rítmica y las quiero seguir manteniendo en rítmica.
Hacen las 2 inglés y luego hacen un deporte que al que no quisieran renunciar ellas porque les encanta. Entonces no voy a quitarles, no vamos a quitarles.
¿Y qué recomiendan desde las organizaciones de consumidores? Pues algo que siempre es importante, y no solo en el arranque del curso. Comparar, comparar y comparar antes de comprar. Enrique García es portavoz de la OCU.
A modo de ejemplo, en los libros pues puede haber diferencia de precio de hasta el 25% en función del tipo de establecimiento.
Reconocen, Pilar, que este año la vuelta al cole no pinta nada bien, mientras siguen calculando con exactitud cuánto más cara va a ser que otros años, y recomiendan...
La planificación y la anticipación en las compras, pues, para evitar subida este año más que nunca. También aprovechar las ofertas, ¿no? Pero siempre con una visión crítica, porque el 3x2, 4x4, y al final compramos 5 paquetes de folio cuando en realidad necesitamos uno, pues es tirar el dinero.
Pues sí, también pues es sí. Verdad. Esperemos que, Pilar, con estos consejos y los que nos han dado también todas las familias con las que hemos hablado estos últimos días, pues no sea algo más llevadera esa vuelta al cole en este momento de altísimos precios en todo y también de todo lo que rodea a esa vuelta al cole y a ese gasto horrible de septiembre.
Sí, la verdad es que la cuesta de septiembre este año es muy, muy empinada. Ríete tú de las que suben los ciclistas de la Vuelta a España.
Pues sí, animo a todos.
Que nos cuentan aquí cada tarde. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Y mientras muchos, quizá tú entre ellos, estáis haciendo balance de lo que han sido vuestras vacaciones de verano y de ese lugar donde te has alojado que te ha ofrecido alguna sorpresita, a lo mejor no este verano, pero en veranos pasados. Esto pasa a veces, puede ser incluso una buena sorpresa o mala, Elena.
Bueno, pues esta oyente la verdad que no desaprovechó esa sorpresa, como tú dices, aunque yo lo llamaría regalo y todo.
Pues yo tuve que hacer un viaje rápido, rápido, y hice una reserva en un hotel, una habitación normalita y corriente, y yo creo que era la única que había. Bueno, pues la cosa curiosa fue que cuando llego al hotel, que eran ya casi las 12 de la noche o las 11 de la noche, o sea, llegué tardísimo, según llego me dice el de recepción: si quiere usted, en vez de la habitación que tiene, le puedo dar la suite principal. Y digo: no, pero no, joder, que me va a tocar pagar un pastizal. Dice: no, se la pongo al mismo precio. Uy, el mueble bar me lo ventilé todito. Y te cuento la habitación, claro, te cuento, pero el mueble bar entraba entero.
Ah, que entraba en el precio.
Claro, claro, la fiesta que pero... se marcó ya sola.
Pero bueno, ¡qué suerte! Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El Fuera de la Ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En verano las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos. Mientras sacaré
acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Las 6.